esta hora la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. La primera, Estados Unidos retira a su equipo negociador de Doha por la falta de voluntad de Hamas para lograr una tregua en Gaza. Washington sigue el camino de Tel Aviv, que también retiró su delegación horas antes. Al parecer, los terroristas palestinos han endurecido su postura para llegar a un alto el fuego en los territorios. Segunda clave, el juez de Tarragona no ve delito en que el exministro Cristóbal Montoro recibiese correos con datos fiscales de otros políticos, por ejemplo, del expresidente del gobierno, Rodrigo Rato, o del exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero. El magistrado cree que ese conocimiento formaba parte de las funciones que tenía atribuidas. En esta causa se investigan desde hace 7 años las presuntas maniobras del despacho creado por el exministro del PP para favorecer a empresas gasistas. Tercera clave, mueren unas 50 personas, entre ellas 43 pasajeros, en un accidente de avión en el este de Rusia. Por ahora se desconocen las causas exactas, aunque las primeras investigaciones apuntan a que se podría deber a malas condiciones climáticas, un fallo técnico o un error humano. El siniestro ha tenido lugar durante un aterrizaje de emergencia. Y cuarta clave, sube la tensión entre los ejércitos de Tailandia y Camboya y ya son 12 los fallecidos en la frontera entre ambos países. También hay decenas de heridos. Tailandeses y camboyanos se acusan mutuamente de haber abierto fuego primero. Lo cierto es que ambos reclaman la soberanía de varias zonas de la frontera. La suerte está echada. Esa es la frase que figuraba en el pecho de nuestro protagonista. Primero te voy a ubicar. Es martes 22 de julio, es decir, hace un par de días. El sol ya aprieta con fuerza en Madrid. Son las 9 de la mañana y es hora punta en la capital. Poco a poco va volviendo la normalidad a la mayoría de las calles y el tráfico empieza a ser fluido. Para muchos estos meses de verano son perfectos para estar en la ciudad porque en muchos tramos del día está casi desierta. En Colonia Jardín, un barrio madrileño, hay algo más de movimiento. Es un barrio algo apartado, separado por la A5 del grueso del distrito de La Latina. Varios coches de policía se acercan a una vivienda. Se preparan. Tienen algo entre manos.
Vale, estamos a un minuto, a 100 metros, todos preparados, ¿vale?
Decenas de policías salen, se ponen sus chalecos y se colocan sus armas. Todo está perfectamente planificado. Buscan a una persona que se cree que está en un cobertizo ubicado en la parte trasera de un edificio de viviendas. Se trata de Álvaro Pasquín Mora, de 33 años, buscado desde hace años por cometer una agresión sexual. Hijo de un empresario, se manejaba muy bien en el mundillo de los ordenadores. Durante su infancia vivía entre Madrid ciudad y la sierra, hasta que cometió el delito.
Pues un poco porque empezamos a sacar los reclamados por delito de abuso sexual que quedan pendientes de detención en España desde el año 2020. Nosotros recibimos la reclamación judicial y es ahí cuando podemos iniciar las gestiones.
Fue el momento en el que entra en acción el Grupo 2 de la Sección de Localización de Fugitivos del Audico Central de la Policía Nacional. Su especialidad, localizar a forajidos españoles y latinoamericanos. Tras agotar las habituales vías de investigación, los agentes decidieron incluirlo en la campaña Los 10 Más Buscados, intentando lograr su paradero gracias a la colaboración ciudadana. En esa famosa lista, su foto iba acompañada de una breve descripción. En ella ponía que tenía una complexión delgada, que medía aproximadamente 1,70 m, pelo moreno y ojos negros. Sin embargo, lo que podría resultar más útil para su identificación eran sus tatuajes, muy característicos y visibles.
Vemos que tiene unos tatuajes llamativos, bastantes tatuajes, y que es susceptible de ser identificado, que es un buen candidato para la campaña de difusión. Uno en el pecho que dice la suerte está echada, un tatuaje en la pantorrilla, otro en el costado, otro en el brazo y bueno, con diferentes motivos y dibujos.
Por ese motivo, en este verano la Policía Nacional intensificó su búsqueda lanzando una campaña específica para dar con su paradero. Aprovechando la gran afluencia de personas en playas y piscinas durante el verano, las autoridades hicieron un llamamiento a los bañistas para que estuvieran atentos alguno de estos tatuajes.
Sí, esa es la idea de, esa fue la idea de la oficina de comunicación, aunque bueno, en este caso los, por un motivo o por otro, los tiros no fueron por ahí, sino que estaba finalmente en Madrid, como finalmente se vio.
Tras casi 5 años siguiendo su pista, empezaron a tirar de un hilo que empezó a dar resultados. Álvaro se había instalado en una especie de apartamento en el almacén de un anciano amigo suyo. Allí contaba con un potente ordenador con el que realizaba negocios con empresarios chinos. Fue una de las pistas que agilizaron el trabajo de los agentes.
El tema es que esta persona estaba enfocada en todo ese tiempo que estuvo escondida en el tema online, en los negocios digitales, en cursos online. Entonces, bueno, viene de ahí también un poco la información que se recibió de Colaboración Ciudadana, que aportaba una información en ese sentido de la que luego se siguió tirando del hilo.
Con toda esta información era el momento de no levantar sospechas y de poder acudir al lugar sorprendiéndole y sin que pudiera tener capacidad de respuesta. Los agentes entran en el lugar. Entre ramas, atravesando varios pasillos estrechos y usando una escalera, pueden acceder al cobertizo. La imagen con la que se encuentran realmente daba pena. En el exterior había varias sillas de terraza y sobre ellas una gran cantidad de platos con resto de comida. En el suelo, un arenero.
Estaba en ese lugar oculto, una vivienda habilitada como almacén, estaba descuidado, estaba en unas condiciones pues de cualquier persona que vive ahí sin salir durante 5 años.
La actuación de los agentes es rápida y eficaz. Allí encuentran a Álvaro con un aspecto completamente cambiado. Varios policías de la unidad se echan sobre él, se abalanzan sobre él, empiezan a examinarle la cara y sobre todo a analizarle los tatuajes. Tras varias comprobaciones, se dan cuenta de que la operación ha sido un éxito. No puso resistencia y ni siquiera intentó echar a correr o escapar. Lo tenía casi todo hecho y pasaba su día a día pensando que nada ni nadie iba a lograr que acabara siendo detenido. Sin embargo, ocurrió lo contrario.
Sí, se reconoce fácilmente. No puso resistencia. Y lo que sí manifestó es que creía que ya le iba a prescribir la condena y que no íbamos a ver con él.
Durante todo este tiempo, Álvaro ha evitado cualquier contacto con el exterior. Su objetivo era simple: pedir comida con identidad falsa y mantenerse invisible para que el tiempo hiciera el resto. Y digo esto porque es que el próximo 31 de julio, es decir, dentro de una semana, prescribía su reclamación judicial. Sin embargo, no contaba con que detrás estaba todo un equipo esperando a cazarlo. Darío Varela es inspector jefe del Grupo 2 de Fugitivos de la Policía Nacional y no duda en su respuesta cuando le preguntamos si está satisfecho tras detenerlo antes de que se cumpliera ese plazo.
Sí, claro, pero como todas las investigaciones y como todas las investigaciones de localización de fugitivos que además tienen un componente de finalización, de detención personalmente del fugitivo, o sea que sí, la verdad es que sí.
Lo primero que quiso hacer Álvaro, nada más ser apresado, fue telefonear a su madre, con quien no había tenido contacto durante todo este tiempo. El juez ordenó su inmediato ingreso en prisión. Como bien decía su tatuaje en el pecho, la suerte está echada. Y efectivamente su suerte y la gran labor de la Policía Nacional han hecho que por fin este delincuente vaya a estar entre rejas. Esta misma mañana conocíamos también la detención de otro importante fugitivo en la localidad de Ceibal, en Portugal. Se le buscaba desde el año 2017. Ese año, tras una cena con amigos, llegó a casa con su esposa. Allí, presuntamente, le golpeó y asfixió hasta acabar con su vida. Fue detenido y enjuiciado. Se le comunicó una condena de 22 años de prisión, una pena de inhabilitación para ejercer la patria potestad y unas penas de prohibición de aproximación y comunicación con su hijo menor. Pero antes de ingresar en la cárcel, huyó. Fue el 30 de octubre de 2023 cuando la unidad de fugitivos se puso manos a la obra. La investigación se inició elaborando su perfil y el de todo su entorno familiar, analizando cuidadosamente con quién pudiera mantener contacto. De todo, hubo una pista que ayudó a su localización. Su destreza reparando motores empezó a abrir una línea de investigación que lo ubicó en Portugal, cerca de Lisboa, en la localidad de Seixal, y usando una identidad falsa, se le vio junto a un angoleño en un taller clandestino dedicado a la reparación de turbos de motores. Él mismo regentaba este taller y fue allí donde fue sorprendido y detenido. En pocos días va a ser extraditado a España para que cumpla condena en prisión. Tanto el caso del fugitivo de los tatuajes como este último de Portugal son dos ejemplos exitosos, consecuencias de un duro trabajo. Pero ¿cómo se consigue darles caza? ¿Cuáles son los tipos que aún permanecen huidos? Pues hoy vamos a hablar de fugitivos. Tras el éxito policial de la detención de Álvaro Pasquín, las miradas se van a esa lista de los 10 más buscados. Se trata de delincuentes con delitos graves y que están principalmente vinculados al crimen organizado. Hay que decir que de esos nombres hay que tachar ya a 6 que ya han sido detenidos. Ahora solo quedan 4.
Baltasar Vilar Durán.
Es conocido como el Saro del narcotráfico gallego y se trata del fugitivo más veterano de toda la lista. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Pues tiene 68 años, es delgado, pelo castaño, con ojos azules y orejas grandes. Está condenado a 45 años de cárcel por delitos de tráfico de drogas, destacando por su habilidad como piloto de planeadoras, fundamental en el transporte de droga entre Colombia y España. Además, estuvo vinculado especialmente a la entrada de hachís y cocaína a través de Galicia y Marruecos. Huyó en el año 2013 y se le vio por última vez en las costas de Marruecos.
Alberto Severo de Sousa Madureira.
De origen portugués, pesa sobre él una orden internacional de detención.
Sí, se le busca desde hace casi un año por el presunto asesinato de un hombre de 41 años que apareció muerto en su casa en una localidad de Barcelona en marzo de 2024. Llegó a poner el aire acondicionado para evitar que oliera el cuerpo en descomposición. Tras el crimen, escapó, es delgado, de piel blanca, tiene 53 años y los ojos marrones.
Segundo Cousido Vieites.
El otro gallego de la lista y posiblemente uno de los fugitivos que más grande tenga en su lista delictiva, Alba Gutiérrez.
Buenas noches, Rubén. A su espalda tiene causas muy graves como delitos de abusos y agresiones sexuales a menores. De 43 años, tiene complexión fuerte, pelo moreno y ojos marrones. Lleva fugado desde febrero de 2023. Se cree que aún continúa en nuestro país y que alguien de su entorno cercano le está dando cobertura.
José Manuel Canela Vázquez.
Conocido como Ferramache, está considerado uno de los capos de la droga más importantes de la provincia de Huelva.
Concretamente del hachís. Es peligroso y se le busca por un delito contra la salud pública. De 50 años, mide 1,79 y tiene el pelo y los ojos castaños. Es originario de Isla Cristina, aunque residía y operaba en Ayamonte, desde donde controlaba el tráfico de droga de Marruecos a España en la desembocadura del Guadiana.
Las detenciones que hemos conocido en las últimas horas no son fruto de un solo día, sino que hay meses de tensas esperas, de noches en vela, de horas investigando detalles, cruzando datos, aprendiéndose la vida de los fugitivos. Al frente de la sección de fugitivos de la Policía Nacional está el inspector jefe Fernando González. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, muchísimas gracias por atendernos, que sé que estás disfrutando de unos días así un poquito más liberados y que hables con nosotros es de agradecer, te lo agradezco.
Nada, yo encantado, muchas gracias a vosotros.
Oye, ¿qué hay detrás de cada una de estas detenciones? Porque claro, estamos hablando de meses, de aprenderse la vida entera de estas personas, de aprenderse la vida de los familiares, de ver con quién pueden tener relación, de conocer sus hábitos. Hay mucho trabajo.
Sí, hay mucho trabajo y sobre todo lo que hay detrás es mucha paciencia, ¿no? Nosotros, para localizar a un fugitivo no hay ningún protocolo claro, no es que sigamos unas pautas y digamos, bueno, esto es así, ni que sea sencillo. La capacidad o nuestra capacidad de localizar a un fugitivo va a depender sobre todo de la capacidad de entender cómo piensa ese fugitivo en un momento tan radical como puede ser la huida, ¿no? ¿Cómo piensa? ¿Dónde se siente seguro? ¿Cómo puede actuar? Nosotros, si marcamos psicológicamente el tema de la fuga, no es una fuga solo física, es una fuga también psicológica, es una actividad de desgaste. Entonces ahí hay un punto de inflexión que es el momento de la huida. En ese momento el fugitivo rompe con todo, rompe sus vínculos, rompe con sus hábitos, deja atrás su vida anterior. Pero al final es un ser humano y los seres humanos necesitamos contacto, necesitamos esa relación con los familiares, con los amigos, con el entorno, necesitamos unas rutinas, ¿no? Pues eso es lo que nosotros tratamos de buscar. Al final, esa situación de desgaste que te genera esa tensión de estar en fuga provoca que vuelvas a tener en algún momento algún contacto con tu vida anterior de alguna forma, y eso es lo que nosotros aprovechamos buscando el error o ese momento en el que baje la guardia, ¿no?
¿El delincuente que huye, el que se convierte en fugitivo, tiene algún perfil similar, tienen algunas características similares o da igual? ¿Son momentos en los que uno decide simplemente me voy para que no me cojan?
No existe. Cada fugitivo tiene unas características personales diferentes, piensa de una manera diferente, tiene unas circunstancias diferentes. Entonces, cada uno va a utilizar esos recursos de los que dispone para fugarse o para intentar desaparecer. Va a depender en gran medida de los recursos económicos y logísticos que tenga, del apoyo de familiares, entorno, amigos, organización, o incluso también de la capacidad de adaptación, ¿no?, de integrarse en una nueva vida. Y sobre todo va a depender del control emocional que tenga, de la capacidad que tenga de mantenerse en esa situación de fuga, ¿no?, en el anonimato. Para mí, particularmente, esos son los más difíciles, ¿no? Esos que son inteligentes emocionalmente, que son capaces de resistir, que son muy metódicos, para mí es el perfil más difícil de fugitivo que tenemos nosotros para encontrar. Y luego, si te das cuenta, te podría contar un montón de historias diferentes que la única cosa que tienen en común es que pretenden huir, pretenden mantenerse en el anonimato, que es justo, digamos, el objetivo contrario al que perseguimos nosotros, que es encontrarles, ¿no?
Y te lo, como investigador, en un mundo en el que todo está conectado, en el que hay tanta información, en el que dejamos tanto rastro, ¿cómo lo hacen? Porque en el caso del tipo de los tatuajes, llevaba 5 años encerrado, sin salir. Es muy complicado, ¿no?
Sí, pero al final, si te das cuenta, él llevaba sin salir mucho tiempo, pero había una conexión con lo que te estaba contando de la etapa anterior, ¿no? Él era muy aficionado a todo el tema de la informática, a las nuevas tecnologías, y además necesitaba también una manera de subsistir, ¿no? Aquí yo recuerdo cuando vamos a la academia en los primeros años de formación y nos enseñan una teoría psicológica que es la de la pirámide de las necesidades de Maslow. Al principio tú, según huyes, necesitas cubrir esas necesidades básicas que son comida, alojamiento, seguridad y demás. Pues eso él tiene que cubrirlo de alguna manera. Si corta con todo su entorno conocido, familia, amigos y demás, tiene que conseguirlo de alguna manera. Él aprovechaba esos conocimientos en la tecnología para mantenerse fuera de la sociedad, ¿no?
Una vez que les localizáis, tenéis que esperar al momento perfecto, ¿no? ¿De qué depende que deis ese paso?
Pues depende sobre todo de actuar con seguridad y con todas las garantías. Cuando hablamos de seguridad tanto para los policías, para los actuantes, como para el propio fugitivo también, ¿no? Hay que tenerlo todo controlado, no queremos asumir riesgos innecesarios. Luego otras veces también depende del marco legal o de las herramientas, de esos instrumentos. A lo mejor no tenemos la orden internacional vigente o faltan unas horas o no se puede por algún motivo, ¿no? Algún defecto, bueno, pues entonces tenemos que esperar a cubrirlo. Y en otras ocasiones, pues, pudiera ser, pues, por temas de inteligencia o de coordinación. A lo mejor nos ha pasado muchos casos que quieren hacer, sobre todo a nivel internacional, se plantea una operación coordinada en la que se pretende la localización y detención de varios fugitivos y entonces esperamos para hacerlo todo a la vez y coordinado y que no se puedan avisar unos a otros.
Dos cuestiones. Primero, la colaboración con otros, con otras policías. Supongo fundamental, porque mucha de esta gente, una de las cosas que intentará hacer es salir de España.
Sí, nosotros, si hay que destacar algunas claves en este trabajo, una, como ya marcaba al principio, es la paciencia, y luego te diría que la cooperación policial, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel, sobre todo cuando hablamos de los fugitivos internacionales o cuando hablamos de nuestros fugitivos reclamados por una autoridad española que se va afuera, al final tenemos que coordinarnos con las policías de otros países. Ellos son los que tienen la información de la familia, el entorno, esa investigación previa de los hechos. Ellos son los que conocen al fugitivo y nos pueden aportar esos datos que nosotros necesitamos para establecer ese perfil, ¿no? Esos patrones de conducta. Y luego nosotros al revés, si a nosotros, como el caso de Bulgaria que se hizo recientemente, si tenemos esa información de que pueda estar en Bulgaria, al final les necesitamos a ellos para terminar de hacer las últimas gestiones o para concretar y materializar la detención.
Si te pido un caso que te haya marcado por algo en concreto, ¿tienes uno? ¿O cada caso es diferente y de cada uno tienes un recuerdo especial?
Yo tengo, te podría decir tres o cuatro que tengo ahí un poco más en mente. Tengo uno concretamente que me ha marcado bastante, pero que todavía no lo hemos localizado, así que ese no te lo puedo contar.
No lo digas.
No, ese me lo guardo. Y luego sí que, mira, pues en relación con el tema de lo que os hablaba del control emocional y que son los más difíciles para mí de localizar, te voy a destacar uno que era el Pollo Carvajal, que se le detuvo aquí en Madrid, estaba reclamado por Estados Unidos por organización criminal y tráfico de drogas, y el Pollo Carvajal había sido el jefe de los servicios de seguridad de Cuba, de la República de Cuba, y era un tipo extremadamente metódico, o sea, no salía absolutamente para nada de casa, cambiaba de domicilio cada 2 o 3 meses, tenía dentro de su casa una rutina diaria de ejercicio, de lectura, ejercicio intelectual, de todo. Era muy bueno haciendo eso, pero bueno, también tuvo un punto débil que era, podríamos llamarlo el ego, la autorrealización, ¿no? Y él necesitaba dar a conocer su historia por las redes sociales y al final, pues bueno, ahí tuvo el fallo.
Pues vamos a hacer una cosa, Fernando, si te parece, cuando pilléis al otro que tienes ahí en mente y que no puedes contar, te volvemos a llamar y nos lo cuentas.
Si lo encontramos, seré el primero en contártelo, de verdad, porque es una historia dura.
Pues Fernando González, que está al frente de la sección de fugitivos de la Policía Nacional, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Gracias a vosotros.
Vamos a hablar ahora de la otra cara de la moneda, porque estos fugitivos pasan años escondidos, en situaciones realmente difíciles, dependiendo de personas de confianza para poder hacer cualquier cosa, y todo mientras soportan la presión constante y permanente de que le pueden cazar en cualquier momento. María Ayala es psicóloga penitenciaria y es responsable de la Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Madrid. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues estamos muy impactados por este tema, claro.
Una pregunta. Uh-huh. Una persona que decide aislarse voluntariamente, como ha hecho este tipo, el tipo de los tatuajes, psicológicamente, ¿cómo funciona? Porque limita sus contactos al máximo. Eso es antinatural.
Es antinatural y lo hemos vivido en la etapa del COVID todos, ¿no? Y cómo nos ha afectado, cómo nos dificultó la vida y las consecuencias que ha dejado, ¿no? Haciendo un paralelismo que no es ajustado, pero nos puede ayudar a entenderlo, ¿no? Pero es que Fernando acaba de describir muchísimas cuestiones, el control emocional que puede tener una persona, depende del perfil, si es más o menos psicópata y tiene más frialdad, más dureza, o no, o la rabia que estará sintiendo que a una semana o a 10 días de que el delito prescribiera, pues le han cogido, y todo ese esfuerzo de estos 5 años, que ha sido seguro para él agotador, ese desgaste, ¿no? Pues no le ha servido de nada, ¿no? Entonces, psicológicamente, claro que tiene esto que afectarle, porque fijaros, allí en la prisión, cuando concedemos permisos y alguno no vuelve, cosa que no es frecuente, normalmente son los que más salen, porque es doloroso que una persona quebrante la condena, pero en principio casi todos vuelven a la prisión, pues es curioso porque ellos mismos muchas veces vuelven, retornan, porque se dan cuenta que viven en una autoprisión enorme en la calle, pero que eso no es libertad, y entonces realmente necesitan volver a una vida más controlable, más normalizada, ¿no? Aunque sea dentro de una prisión, porque la cárcel cuesta mucho la convivencia con los demás internos y el ajustarse a unos horarios y a unas normas, pero a la vez ahí pueden hacer muchas cuestiones, muchas actividades, estudiar, hacer deporte, seguir una serie de programas, reflexionar, reparar el daño hecho, etcétera, cosa que este hombre pues no ha hecho ahí fuera, ¿no? No ha podido.
¿Y tienen sentimiento de culpa o arrepentimiento? ¿En algún momento esto entra en su cabeza?
Hombre, pues depende de lo que decíamos de su perfil, de si es psicópata o no, pero en general, fijaros, nosotros cuando vamos a dormir, si no hemos concluido lo que sea, un estudiar o hacer unos deberes o lo que tengamos en mente, a veces no conseguimos dormirnos porque las tareas inconclusas se recuerdan más, y entonces imaginémonos lo que debe ser 5 años, si no eres una persona fría, lo que es 5 años huyendo, desconfiando de todo, o sea, que debe ser agotador, o sea, que lo que estábamos diciendo, o sea, que esa sensación que tiene él de que le han cogido a última hora, y claro que puede sentir arrepentimiento y culpa por lo que ha hecho, pero yo no creo que sea tanto por haber estado 5 años huido, sino más bien eso se debe a otro tipo de reflexiones, más pensando en la víctima, pensando en estos programas que te digo psicológicos que hacemos con ellos en las prisiones, etcétera, ¿no? Pensando en la madre, que no ha podido llamarla en todos estos años, o sea que a través del sobrino, pues por lo visto sí tenía contactos y demás, pero eso sí que es un castigo para él, el no haber podido tener contacto normalizado con la gente que para él es importante, como puede ser su madre, ¿no?
Y un tipo así, con esta mochila que lleva, cuando entra en prisión, ¿cómo se trabaja con él?
Bueno, pues fíjate, desde el primer momento, desde ingresos, precisamente lo que estamos intentando es abordar que estamos empezando a construir el futuro en libertad. La libertad es muy dura para todos, ¿eh? Para ti, para mí, para todos los que nos escuchan también, porque conlleva responsabilización de todo tipo, laboral, social, etcétera. Pero para las personas que salen en libertad no es fácil, y desde el primer momento ya estamos trabajándola. Y entonces yo muchas veces les digo, bueno, ¿y qué quieres hacer aquí? ¿Qué va usted a hacer durante la condena, etcétera? Porque casi todos son inocentes, y yo ahí les comento que yo soy psicóloga, no soy juez, y que lo que vamos a abordar es otro ámbito, o sea, el de la culpa, etcétera, ya vendrá poco a poco, y muchos de ellos se autoculpabilizan mucho, y necesitan sentir el castigo para ir superando ese tiempo, o sea, que también todo esto depende del perfil de la persona, ¿no? Pero, y entonces están, al llegar a la prisión están muy perdidos, depende si es la primera vez, si ya han estado más veces, depende del delito, depende de sus expectativas vitales, o sea que hay que ahondar más en qué tipo de persona. Pero yo sí les digo, bueno, pero ¿y hasta ahora qué hacías fuera? Y bueno, pues yo qué sé, trabajar o no trabajar, comer, dormir, cuidar hijos, etcétera. Y de todas estas actividades, ¿qué podemos seguir haciendo aquí dentro? Y ellos se van dando cuenta que allí dentro sí se puede hacer muchas cuestiones con limitaciones. Claro, leían pues los libros de la biblioteca, pero pueden leer, hacer deporte, o etcétera. Es más, en la línea que nos estaba comentando Fernando de la pirámide de Maslow, de las necesidades y las motivaciones humanas, pues claro que pueden ir construyéndose una vida ordenada, y eso les da mucha tranquilidad y seguridad. Uh-huh. Y entonces, en los programas psicológicos sí podemos incidir en el tema de bueno, pues cómo es la vida que quieres llevar en el futuro, qué es lo que has hecho poco a poco. Y yo a veces, cuando hago un ejercicio con ellos a nivel individual, no en grupo, con el código en la mano, el código penal, ¿cómo te castigarías? Y se castigan a veces mucho más cruelmente de lo que les castiga la sociedad. O sea que depende de las personas, lo vuelvo a decir, depende de si hay un nivel de psicopatía elevado o no. Pero allí estamos en las prisiones trabajando qué es la libertad, porque por ejemplo, eso, este hombre, ¿qué libertad tenía? O sea, que es que tampoco eso es fácil, sí. ¿No? Y muchas veces cuando son juzgados, aunque les caiga bastante condena, les libera, porque ya no tienen esa incertidumbre del preventivo que está esperando el saber cuántos años, si van a ser dos, si van a ser cinco, y eso les puede orientar también mucho. O sea que aquí se juega con muchos conceptos de eso, que es para cada uno de nosotros la libertad.
Pues o sea, María Ayela, psicóloga penitenciaria y responsable de la pastoral penitenciaria del Arzobispado de Madrid, como siempre, muchas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Pues muchas gracias a vosotros por preocuparos por estos temas, y adelante, y pensando también en las víctimas y en la colaboración ciudadana para ir resolviendo problemas, como decía Fernando, ayudar a todos. Muchas gracias.
Gracias, María.
Adiós, buenas noches.
Pues esta noche te hemos contado la detención de dos fugitivos realizadas por la Policía Nacional, dos fugitivos peligrosos. Detrás de cada una de estas detenciones hay un trabajo paciente, invisible para muchos, pero fundamental para que las víctimas encuentren respuestas. Y como siempre, el lazo al tema del día lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches.
Hola, Rubén, buenas noches. Los extraviados, la película francesa de André Téchiné, se tituló en España Los fugitivos, y es una huida porque Odile, madre de dos hijos, huye de París con ellos tras la ocupación nazi. Es curioso que en el cine y en la literatura los fugitivos suelen ser gente buena o objeto de una equivocación judicial, mientras en la vida real, como acabamos de escuchar, los fugitivos huyen del castigo de la justicia. El conde de Montecristo, cuando huye de la prisión, puede ser el arquetipo del fugitivo inocente creado por Alejandro Dumas. Siempre me ha sorprendido esta especie de separación cuando tanto la literatura como la cinematografía no hacen otra cosa que fantasear, pero sobre la base de la realidad. Y en la realidad, los fugitivos suelen ser siempre personas y delincuentes peligrosos, ¿no? Mi explicación ingenua y nada científica es que casi todos los seres humanos somos fugitivos de algo, de una infancia, de un fracaso, de una equivocación, de una mala elección o simplemente de nosotros mismos. Y los novelistas y guionistas, al ser conscientes de que somos fugitivos de nosotros mismos, imitamos a la realidad poniendo nuestras propias huidas por delante. Puede que por eso imaginemos a los perseguidos como víctimas de una injusticia que casi siempre es falsa. Pero más allá de los canallas que merecen ser perseguidos por la policía, casi todos nosotros somos fugitivos de nuestras elecciones, de nuestros errores, de nuestras cobardías, de la sumisión ante nuestros jefes, de la falta de osadía para comprometernos con la discriminación y el autoritarismo, de la indiferencia protectora para guardar nuestro sosiego y tranquilidad ante las desgracias ajenas. Huimos del paso del tiempo con cremas protectoras, de nuestra mediocridad con humildes fotografías de mediocres triunfos. Los que han llegado a ricos pueden huir de su escasa cultura con exhibiciones de dinero, y los más humildes, fugitivos de la pobreza, son fugitivos de su modestia con referencia a su dignidad, y creo que son los únicos que tienen razón. Los pedantes universitarios huyen de su falta de notoriedad con trampas preparadas sobre currículos que no necesitan gafas de sol porque no ciegan por su luz. Y los políticos, llegado el caso, huyen de su transitoriedad pensando que hicieron algo. Menos mal, Rubén, que la policía no tiene que perseguirnos a todos nosotros.
Como siempre, gracias, Luis.
Gracias a ti, Rubén. Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Pero sin alcohol.
Tinto de verano, sin alcohol, Don Simón.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Bueno, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa referentes al segundo trimestre del año y la verdad es que son buenos, muy buenos. Aunque, como siempre en estos casos, también hay letra pequeña. Yolanda Díaz es la ministra de Trabajo.
Tengo una muy buena noticia. La España de los 22 millones de ocupados ya es una realidad. ¿Sabéis qué implica esto? Que hay más personas que nunca en España trabajando. Que los objetivos de nuestras políticas se están cumpliendo. Que son reducir la desigualdad, garantizar empleos de calidad, acabando con la temporalidad.
La vicepresidenta segunda del gobierno presume de que se han creado más de 500.000 de empleos en España entre los meses de abril y junio. Es cierto que los meses previos al verano suelen ser muy buenos en nuestro país y además este año nos han llevado hasta un máximo histórico en la ocupación, rozando los 22 millones de ocupados. Ahora bien, si leemos la letra pequeña, efectivamente crece la población activa, pero sobre todo por los extranjeros. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Por eso cuando miramos los datos vemos que crece mucho el número de gente que encuentra un trabajo, pero no baja al mismo ritmo el número de parados. Eso significa que hay más personas empezando a trabajar de nuevas que los que abandonan esas listas del paro. Y para muestra tenemos 500.000 de nuevos afiliados, pero el paro solo se recorta en 236.000 personas. Por lo tanto, la cifra total de desempleados queda por encima de los 2,5 millones. La tasa sí que cae un punto, hasta el 10%, pero es que, claro, es casi el doble de la media europea. Y se nota la estacionalidad, Rubén, porque el 70% de los nuevos empleos se han dado en el sector servicios y en regiones turísticas como Cataluña. Por lo tanto, son empleos con poco valor añadido. Son buenos datos y mejores que hace un año, pero más flojos que los del segundo trimestre de 2022.
Gonzalo, mencionabas que España sigue a la cola de Europa en cuanto a empleo y la precariedad sigue muy presente. Lo demuestra el dato de personas con más de un trabajo.
La realidad es que la mayor parte de los empleos creados de abril a junio fueron a tiempo completo e indefinido, pero en el sector público la temporalidad sigue siendo muy elevada, roza el 30%. Además, caen las horas trabajadas respecto a hace un año y eso indica más trabajadores por menos tiempo. Y hay, como dices, datos que reflejan que en muchos casos un empleo no es suficiente. Según la EPA, 581.000 personas tenían dos empleos. Es una de las cifras más altas de la serie histórica y si hacemos balance, hay un 30% más de trabajadores en esta situación que hace 5 años.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué te parecen los datos que hemos conocido hoy?
Bueno, pues yo creo, primero, que todo lo que sea crear empleo es una buenísima noticia. En segundo lugar, que como ha dicho Gonzalo muy bien, se crea empleo ¿en dónde? En el sector servicios. Estamos en plena temporada veraniega. 22 millones de afiliados a la Seguridad Social no significa 22 millones de personas trabajando, significa 22 millones de contratos que se han dado de alta en la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque miles de personas con más de un empleo, hay miles de fijos discontinuos en paro, pero que están dados de alta y que tienen un contrato. Y fíjate, según Feuso, España tendría a día de hoy 3,3 millones de parados y eso que se ha incrementado la población activa en 500.000 de personas.
Bueno, además, Pilar, estamos a punto de comenzar un fin de semana de mucho movimiento en las carreteras. Más de 6 millones y medio de desplazamientos son los que espera la DGT desde hoy y hasta la medianoche del domingo. Hay puente en Galicia, Madrid, País Vasco y Navarra, donde mañana, día de Santiago Apóstol, es jornada festiva. Sin embargo, va a tocar rascarse el bolsillo, sobre todo para los que tengan un coche diésel, Gonzalo.
Sí, porque continúa su tendencia al alza y el litro ya se paga a 1,44 euros de media. Está en máximos de hace 3 meses y ahora mismo para llenar el depósito hay que desembolsar casi 79 euros de media. Por su parte, la gasolina, aunque sigue siendo más cara, lleva 3 semanas sin cambios, con un precio medio de 1,50 euros, por lo que llenar un depósito se pone más o menos en los 82 euros. Eso sí, nos ahorramos entre 3 y 7 euros por repostar comparado con el año pasado y afortunadamente estamos muy lejos de lo que pagábamos el verano del 2022.
Pilar, está bien, ¿no?, que el depósito sí sea más barato, pero sigue siendo muy caro.
Bueno, y más que lo va a ser porque el gobierno, como sabes, Rubén, se ha comprometido con Bruselas a equiparar el litro de gasolina al del gasóleo. Y además no hay que olvidar que también se ha comprometido con Bruselas a cobrar por utilizar las autovías. Por lo tanto, sí, conducir va a ser más caro y la gasolina y el gasóleo también.
Y atención a esto, el Sabadell ofrece devolver vía remuneración a sus accionistas el equivalente al 40% del valor de sus títulos en 3 años si se quedan en el banco. En total, 6.300 millones de euros. El consejero delegado del Banco Sabadell es César González Bueno.
6.300 millones en el curso de 3 años, que equivale a un 40% del valor actual del banco en bolsa que le vamos a devolver a los accionistas en el plazo de 3 años, es una cantidad que la verdad es que es sobrecogedora.
Esta es la propuesta que ha puesto hoy encima de la mesa la entidad catalana para tratar de frenar la OPA del BBVA. Te recuerdo que la previsión es que a partir de septiembre comenzará el periodo de aceptación. Pilar, ¿cómo ves esto?
Bueno, pues que cada entidad está desplegando su estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Banco Sabadell? Bueno, pues va por precio y va por rentabilidad. Quieren fidelizar al accionista, quieren forzar a que el BBVA suba el precio en caso de que esto no les convenzcan, pero vamos, 6.300 millones de euros no solo es sobrecogedor, es que es una pasta. O sea, es muchísimo dinero, están fidelizando a los fondos, ¿no?
Y hoy estamos pendientes del Banco Central Europeo y de su decisión sobre los tipos de interés. Y tal como se esperaba, no hay cambios. Rosalía Sánchez.
Sí, Lagarde ha hablado de un contexto de incertidumbre extraordinario. Ha venido a reconocer que si el Banco Central Europeo mantiene congelados los tipos de interés este mes, es porque no tiene ni idea de qué pasará con la inflación en los próximos meses. Ha dicho que puede moverse en cualquier dirección y en cualquier momento, sobre todo debido a los aranceles de Trump. El Banco Central Europeo no podrá mover ficha hasta tener más información y eso será el 11 de septiembre. Some people would like it. I understand. A muchos les gustaría, y lo entiendo, los mercados desearían más anticipación, quizá una hoja de ruta, pero no, no es posible en las actuales circunstancias. De todas formas, insisto, estamos bien posicionados para esperar y ver.
to wait and see.
En el lado positivo, Lagarde ha destacado que la economía euro creció más de lo previsto en el primer trimestre, el mercado laboral es sólido, el consumo está asentado y la inversión en defensa y en infraestructuras debería impulsar el crecimiento. Ha insistido también en que tras las últimas medidas de política monetaria estamos listos para afrontar lo que pueda venir en los próximos meses.
Los tipos se quedan en el 2%, aunque en lo que queda de año, dicen los expertos, podríamos esperar dos bajadas más. De manera que el año podría acabar con los tipos de interés en el entorno del 1,5%. Y eso, ya lo sabes, va a afectar en principio a las hipotecas, al Euribor, que ahora mismo continúa sin bajar de la barrera del 2%. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de Economía del IE Business School. Juan Carlos, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Pausa estratégica o vamos a ver nuevas bajadas próximamente?
Bueno, pausa descontada por los mercados. Los mercados venían descontando que ahora en julio no se moverían los tipos, los datos de inflación son buenos, la tenemos en el 2%, el dato de empleo es bueno y, por tanto, pues quizá no había necesidad de seguir bajando los tipos, que además hubiera tenido un efecto a lo mejor todavía más peligroso sobre el euro, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues de momento nos quedamos así, nos vamos de vacaciones y, como decía la presidenta Lagarde, en septiembre, a la vuelta de vacaciones y donde ya probablemente conoceremos cómo ha salido este acuerdo comercial con Estados Unidos, con Trump, pues entonces tendremos más datos para ver si hay nuevas bajadas o no. De todas formas, tampoco yo creo que vaya a haber más, tal vez de una, dos bajadas, tal vez sería mucho, porque realmente los tipos ya están bastante, bastante bajos.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches.
Buenas noches,
lo acabas de explicar, ¿no? La inflación está controlada, el mercado de empleo, bueno, pues parece que está estable. Y entonces, aquí la cuestión es, ¿qué efecto puede tener arancelario sobre la inflación, la guerra esta comercial? O sea, ¿en qué se traduce? Si ponen un 15% de impuesto de arancel a los productos europeos, imagínate que al final es eso, tarifa plana. Sí. ¿Eso en qué se traduce en inflación?
No debería traducirse en inflación en la zona euro si no, si es que las autoridades comunitarias no pusieran también unos, pongamos por caso, unos aranceles del 15% a Estados Unidos. En ese caso sí que se traduciría en inflación. Si al final Trump nos pone aranceles y nosotros no se los ponemos a él, el que va a tener inflación es Estados Unidos, porque teóricamente los productos europeos serían, bueno, no sé si un 15%, pero serían más caros en Estados Unidos. Y no solamente los productos europeos, sino los de todos los países que exportan a Estados Unidos, puesto que será el 15, será el 20, será el 30, pero evidentemente eso va a suponer más inflación en Estados Unidos. En Europa, si nosotros no ponemos aranceles a los bienes norteamericanos, no deberíamos tener más inflación.
¿Es buen momento para pedir un crédito al consumo o una hipoteca?
Bueno, vamos a ver. O sea, mi pregunta me la hacen mucho mis alumnos.
Crédito al consumo, no. Nunca es buen momento.
Bueno, yo siempre digo que depende de tus necesidades, ¿no? Ahora mismo es verdad que las hipotecas de Euribor, ahí lo decía, y se mantienen en torno al 2% aproximadamente, pero hay buenas ofertas en tipos fijos. Las entidades financieras hacen buenas ofertas en créditos a tipo de interés fijo, pero yo siempre digo a mis alumnos, sí, los tipos están bien, pero otra cosa es el precio de la vivienda, ¿no? Que evidentemente no es que esté en su mejor momento, más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que valorar las dos cosas, ¿no? Lo que te vas a pagar por el crédito, pero también el precio que vas a pagar por la vivienda que quieras comprar, ¿no? Y evidentemente, pues va a ser un precio sin duda elevado, ¿no? Ahí es donde tienes que tomar esa decisión.
¿Qué diferencias ves tú entre la postura del Banco Central Europeo y el de la Reserva Federal estadounidense? ¿Ves muchas?
Bueno, creo que hay dos políticas totalmente distintas a ambas orillas del Atlántico. Por un lado, tenemos un Banco Central Europeo que hasta hoy, que no ha bajado los tipos, lo había hecho 7 veces en los últimos 12 meses, empezó a bajarlos en julio del año pasado, ha hecho 7 rebajas de tipos, y la Reserva Federal, pues llegó Trump y en diciembre se plantó. Empezaron un poquito más tarde, empezaron en septiembre, pero en diciembre dijeron, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Porque los aranceles con los que Trump amenaza, pues pueden provocar, como decía antes, más inflación. Y desde entonces se mantiene ahí, en el mismo nivel, no ha movido ficha desde el mes de diciembre. y eso a pesar de las presiones, digamos, con ese estilo tan particularmente cariñoso que tiene Trump sobre su sobre el presidente de la Reserva Federal, ¿no? Que le ha dicho de todo menos bonito, ¿no? Para que bajara los tipos, de hecho, hoy ya creo que ha dicho que los quieren el 1% para que así Estados Unidos tenga que pagar menos por su deuda. Pero no lo hace, y no lo hace porque tiene miedo a que esa inflación, la inflación está en Estados Unidos más alta que en Europa, está en el 2 y pico%, y sobre todo tiene miedo de que todos estos aranceles que ya se han puesto algunos, 50% aluminio, acero, coches, todas estas cosas, que acaben teniendo un traslado en los precios que paga el consumidor final, ¿no? Y por eso de momento no lo hace. Además, la economía norteamericana, bueno, pues es verdad que ha bajado el ritmo de crecimiento, pero todavía, sobre todo el mercado laboral, pues da síntomas de fortaleza, y eso hace que prefieran esperar para evitar, digamos, futuros repuntes de la inflación que puedan comprometer la situación económica en Estados Unidos. Por tanto, totalmente diferentes de momento, y veremos qué pasa después del verano y si la Reserva Federal empieza a bajar los tipos de interés o no.
Eso te iba a decir, vamos a ver qué pasa después del verano, pero ¿esta situación se puede mantener mucho tiempo?
¿Qué situación exacta? ¿La diferencia de tipos?
Sí.
Bueno, es que va a depender mucho de cómo vaya la inflación en Estados Unidos, y va a depender mucho si Trump consigue despedir a Powell, que es algo que hoy creo que iba a visitar la Reserva Federal, ¿no? No sé si se lo llevará encarcelado o no sé. Pero lo que es claro es que tiene muchas presiones para que baje los tipos, y evidentemente Powell ha sabido resistirlas muy bien, ¿no? Yo creo que va a mantener su esta mientras haya ciertas tensiones inflacionistas o riesgos inflacionistas en la economía norteamericana, pues no, y sobre todo mientras el mercado laboral no dé síntomas de agotamiento o de darse la vuelta, se sigue creando empleo en Estados Unidos, veo difícil que baje los tipos de interés por muchas presiones. Y en Europa, pues tal vez hagamos otra rebajilla en el otoño, una o dos descuenta el mercado, pero también os voy a decir una cosa, yo creo que en Europa lo fiamos demasiado a todo al Banco Central, es decir, la economía europea no crece mucho y hay que bajar los tipos de interés. Los tipos de interés están en el 2%, ya es un nivel bastante bajo, no creo que bajándolos más vayamos a crecer, pero parece ser que todo se fía que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés, y no entramos en lo principal, y es que si la economía europea no crece, no es por los tipos de interés.
Claro,
o
no es por el precio del dinero, es por la productividad.
Es por la productividad, y porque Europa necesita acometer una serie de reformas importantes que no se hacen, y se fía todo pues a que el Banco Central Europeo siga bajando los tipos de interés, si ya están muy bajos, no hace falta más, no hace falta más, porque además mayores bajadas de tipo de interés creo que lo único que van a provocar son distorsiones en los mercados, ¿no? Al final no es bueno tener los tipos de interés tan bajos, se generan apetito por el riesgo, burbujas, creo que no es lo bueno, y que ya están en un punto óptimo, y que lo que tendría que hacer es las autoridades, los gobiernos y las autoridades comunitarias aplicar toda esa serie de reformas que tenemos pendientes y que no hacemos. Pero bueno,
ya, pero nadie se pone de acuerdo, ¿no? Para llevarlas a cabo. Aquí solo se ponen de acuerdo para imprimir más deuda pública, prestar más dinero a través del Banco Central, pero nadie te impone reformas, bueno, que fomenten la productividad, ¿no? Ni el crecimiento.
Claro, porque esas reformas primero tienen un coste social importante, y bueno, pues los gobiernos pues no les gustan, evidentemente, ¿no? Pero al final el toro hay que cogerlo por los cuernos, nos guste o no. La diferencia de crecimiento entre Estados Unidos y la zona euro es importante en los últimos años, hay una brecha importante, y esa brecha se va a seguir agrandando, porque es verdad que independientemente de estas cosas que hay en Estados Unidos ahora con el tema arancelario y con estas políticas de Trump, pero es verdad que la economía norteamericana es terriblemente más flexible que la europea, y nosotros pues seguimos en nuestras cuitas y no hacemos las cosas que tenemos que hacer, y fiamos todo a que Lagarde siga bajando los tipos, y eso creo que no nos va a llevar a ningún sitio.
Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía en el IE Business School, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros, y chao, buen chao. Verano.
Igualmente.
¿Qué bien se explica?
Un par de apuntes más que tengo por aquí, Pilar. El Ministerio de Vivienda, que encabeza Isabel Rodríguez, ha aprobado un expediente para empezar a gestionar un portal donde los ciudadanos consulten pisos disponibles y registrar sus solicitudes. Básicamente quiere crear un portal de vivienda público, pero potenciado, ya que a través de la misma plataforma los aspirantes inquilinos podrán también registrar sus solicitudes y, una vez que accedan a la vivienda, gestionar sus contratos y las eventuales incidencias.
Fíjate, yo creo, así, por principio, que normalmente todo lo público es menos eficiente que lo privado. Eso para empezar. Y vamos a ver a cuánta gente se coloca, cuánto cuesta la broma y sobre todo qué grado de éxito tiene, ¿no? Porque aquí se han llevado a cabo plataformas públicas para un montón de iniciativas que han resultado en nada.
Y no dejamos de hablar de vivienda, Pilar, porque a las puertas de agosto existe cierta alarma entre los propietarios de apartamentos turísticos por el nuevo registro del gobierno que entró en vigor el pasado 1 de julio. Estamos a punto de afrontar un mes clave para el sector y más del 40% de propietarios no cuenta con el permiso definitivo para comercializar los pisos en las plataformas de reserva online. En concreto, se han recibido algo más de 230.000 solicitudes y solo se han validado 130.000. Es decir, el 43% de la vivienda de uso turístico sigue a la espera de tener el visto bueno definitivo. Es que ni cuando nos ponemos a ordenar dejamos las cosas claras.
Fíjate, yo miraba los datos, es pasmoso, ¿no? Porque es evidente que el gobierno quería tener una regulación sobre los pisos turísticos y a mí la sensación que me da es que están dejando tirados a los dueños de estos pisos, ¿no? A los tenedores, que te recuerdo que el 92% de la gente que alquila su piso no es un gran fondo de inversión ni ningún fondo buitre, es personas normales que utilizan esos pisos que son el ahorro de toda su vida para tener una renta adicional, ¿no? Pero cuando anuncias una norma de uso obligatorio y de obligatorio cumplimiento, Rubén, lo normal es que tengan en perfecto estado de funcionamiento todos los trámites necesarios. Y aquí lo que vemos una vez más es que el gobierno, las autoridades, en vez de estar para solucionar los problemas, pues te crean más problemas. O sea, es un montón de burocracia, es un montón de dinero, lo haces todo a tiempo y ya, no funciona la plataforma. Hablabas antes de otra plataforma, pues esto, aquí lo tienes.
La verdad es que el tema de la vivienda, por más vueltas que se le dé, seguimos estancados, apenas hay soluciones, las soluciones que se ponen en marcha no acaban de funcionar y los alquileres y los precios siguen por las nubes y no se ve una solución. A pesar de que ¿cuántas viviendas prometieron que iban a construir?
Bueno, casi 500.000, ¿no? Pero los expertos, los que saben de esto, aquí nos lo llevan contando a nosotros en La Linterna los últimos 2 años. Si no liberalizas suelo, si no promueves vivienda público-privada, tanto para la venta como para el alquiler, y si tú lo único que haces son medidas y leyes que van en contra de la competencia y del libre mercado, pues obviamente estás restringiendo ese mercado porque la gente tiene miedo y escuchas todos los días que la gente, en el caso del alquiler, tiene miedo a la ocupación, a la inquiocupación, no puedes elevar más del 3% el precio anual de la subida de los precios del alquiler, y ha habido años que aquí ha subido un 5 y un 6%, te estoy hablando de los últimos 5, desde la pandemia, el IPC, y a ti te sube todos los suministros de la casa, tú eres el dueño de la vivienda, pero no lo puedes repercutir en quien te está alquilando esa casa, ¿no? O sea, son todo problemas en vez de facilidades.
Pues Pilar García de la Granja, buenas noches y felices vacaciones. Ah, por cierto,
sí, que las
necesitamos. A partir de septiembre te escuchamos también en Mediodía Cope.
A partir de septiembre estaremos en Mediodía Cope y estaremos en La Linterna de la Economía, claro.
Pues descansa y recarga las pilas.
Un besito.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 10, las 9, si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.